Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Star Trek Podcast. Hoy es el episodio 3 de esta temporada número 3, 2022. Y hoy me acompañan mis queridas Star Trek, Javiera Rey, Karina Rojas. ¿Cómo están?
Bien.
Hola, muy bien.
Por fin nos dignamos a hacer un episodio.
Sí, es que la vida.
La vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerles un pequeño resumen. Por si no nos conoces, somos Star Trek, somos tres astrónomas que el 2013 decidieron ir contra el mundo y hacer comunicación científica, divulgación de astronomía. Y desde ese entonces hacemos muchas cosas. Empezamos haciendo videos en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y últimamente estamos haciendo charlas, estamos haciendo talleres. Y cuando tenemos tiempo de nuestras vidas ajetreadas, nos dedicamos a hablar en este podcast. Y bueno, yo quiero hacerles como un update de lo que estamos haciendo. Javiera Rey, no sé si quieres empezar tú. ¿En qué estás? ¿Cómo empezó este 2022 para ti?
Movido. Estoy con hartas cositas, se vienen cositas. Bueno, mi update, yo sigo trabajando en lo mismo que la última vez que nos podcast vimos o podcast escuchamos. Estoy trabajando en videojuegos. Sigo como data scientist. No me acuerdo si en nuestro último episodio, hace ya bastantes meses, ya había empezado mi diplomado. Puedo decir que estoy mal.
Creo que recién lo había empezado,
parece. Ya, ahora no estoy entendiendo nada. Empecé así con todas las ganas y ahora estoy así como, ¿qué diablos es esto? Estoy viendo Machine Learning y la verdad es que es bastante intensivo. Siento que Machine Learning es algo que uno tiene que digerir con tiempo y ver todo, no sé, aprendizaje supervisado en 3 semanas es como... No entiendo nada. Pero bueno, en eso estoy. Y además empecé hace poquito también un proyecto medio secreto. No sé si puedo decir muchas cosas. No me dijeron que tuviese un NDA ni nada. Pero estoy trabajando en una traducción de algo que una vez dimos como regalo en un concurso. Algo que estaba en francés. Igual me tiene súper emocionada porque es algo que va a llegar a Chile, a los colegios, pronto, así que estoy feliz de poder colaborar en ese proyecto, así que cuando ya esté, digamos, más o menos por llegar, les vamos a contar algunas novedades ahí. Ya tuve algunas conversaciones para ver si es que podíamos hacer un videíto para hacerle propaganda.
¿Y lanzamiento?
Sí, mira, por lo menos, claro, ¿no? Acá la Serena. Sí, claro, autógrafos.
¿Viene con firma?
No sé si viene con autógrafos, pero deberían conseguirse ahí unos autógrafos. Lo único que sí sé es que mencioné por acá en La Serena que esto iba a suceder y tengo una conocida que dijo, pero yo te consigo el teatro y hagamos lanzamiento y todo, así que voy a cobrar palabras cuando... cuando
bacán.
Eso pase, a ver si es que pueden hacer ahí una celebración con bombos y platillos. Así que ese es mi update.
Súper. Muy bien, doctora Javiera.
Gracias, doctora.
Karina Roja nos cuenta cómo empezó este 2022 para ti.
No sé, mi año está movido de hace rato. De hecho, yo estaba súper desaparecida. Me perdí, creo que los otros 2 episodios del podcast de esta temporada. Y no es que estuviéramos enojadas, peleadas, ni nada.
Ley del hielo.
Por ahí dijeron una vez. La conspiración de que las Star Trek estaban separadas.
Oh no.
Yo estaba en medio de un proceso de cambiarme de país, de Suiza a Inglaterra. Estoy trabajando en una nueva posición postdoctoral ahora. Bueno, estoy en la Universidad de Portsmouth. Estoy trabajando en el Instituto de Cosmología y Gravitación. Sigo trabajando en mis cosillas de lentes gravitacionales. Sigo trabajando ahí un poquito con inteligencia artificial. Y ahora hemos estado empezando a testear qué tan buenos somos para clasificar objetos nosotros mismos. Así que estoy corriendo un programilla donde estoy involucrando un montón de astrónomos. Tengo hasta el momento 68 voluntarios que se están sometiendo a un experimento.
Conejillos de India.
Sí, exactamente. Y es entretenido porque es como un experimento científico, pero a la vez también es un experimento social. Es como para testear la gente que trabaja en mi área, qué tan buenos somos detectando estos tipos de cosas, para compararnos después con las máquinas y también para conocer cuáles son nuestros sesgos y un montón de cosas. Así que he estado entretenida con eso.
Pero, tengo una pregunta, claro, sí, tengo una pregunta ahí. ¿En qué va a influir el resultado que obtengas? ¿Qué pasa si te dice que la máquina califica mejor, o sea, clasifica mejor que la gente? ¿Qué va a suceder?
No influye en nada. El problema es que nosotros siempre, después de que la máquina hace su clasificación, hacemos una clasificación nosotros mismos.
Ya.
Que tenemos muchos falsos positivos. Entonces tenemos que deshacernos de eso. Y cuando hacemos esa clasificación, nosotros empezamos a hacer como el bias, como a sesgar la clasificación. Entonces, nosotros sospechamos de que, porque por ejemplo, si queremos calcular cuál es la pureza de nuestra clasificación y todo eso, necesitamos saber información de antes y no la tenemos. Entonces, es como, no sé, tratar de entender el proceso que estamos haciendo, porque al final con nuestras inspecciones visuales nosotros creemos que estamos haciéndolas súper bien porque somos expertos
y en verdad no.
Pero, en volar la máquina nos está diciendo, loco, aquí hay una lente, pero nosotros no la vemos.
Saludo a todos los colaboradores de la calle que espero que no nos estén escuchando en este momento.
Pero, o sea, a nosotros nos parece súper interesante saber eso, porque necesitamos saber cuáles son nuestros bias,
claro,
por nuestros sesgos. En la investigación que estamos haciendo, porque si nosotros decimos que en el LSST vamos a encontrar 10.000 nuevos sistemas lentes, pero no encontramos 10.000, y encontramos, no sé, 7.000, podemos después entender que los que no encontramos es porque tenemos un bias nosotros mismos. Entonces,
interesante.
Podemos recalcular nuestras predicciones y nada, eso, entender, porque al final igual la idea sería las máquinas hicieran todo, pero no funciona así.
Sí, hablando como relacionado con eso, no me acuerdo si esto lo escuché en un podcast, miren, ya esto significa que estoy vieja, o lo vi en un video de YouTube. Pero el punto era que se estaba haciendo una investigación también que era con Machine Learning y que era de reconocer hombres y mujeres en imágenes. Y claro, ahí tú también como que aplicas estos sesgos
como los
de género,
raciales. Hay unos que son raciales
también, por ejemplo, o de la vestimenta, y es como como identificar mujeres por el pelo, o hombres no puede identificar las mujeres, por ejemplo, por el pelo solamente, es como facciones raciales y cosas así. Y era súper interesante, claro, como que trataban de modelar esos sesgos y como enseñárselo así a la máquina y tenerlo en cuenta. Y es como.
Es brígido porque depende eso de muchos factores. Y en una clase me mostraron un ejemplo que quizás no tiene tanto que ver con sesgo, pero sí con el contexto, que era un código para diferenciar siberianos de lobos. Pero resulta que todas las fotos de lobo, creo, tenían fondo de nieve. Entonces al final no era que diferenciara a los perros, era que diferenciara a los fondos. Claro. Entonces si le ponía ahí un lobo en un bosque, como que moría. Decía siberiano.
Bueno, nosotros tenemos un problema similar, porque al final los sistemas lentes son galaxias con galaxias. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nuestras redes neuronales no son capaces de entender lo que que son los sistemas lentes, sino que distinguen galaxias solas de galaxias que tienen algo azul cerca. Entonces, por eso tenemos un gran número de falsos positivos. Y por eso tenemos que sentarnos a hacer la cuestión, a medirla nosotros mismos.
Sí.
O si no, hacer estos proyectos de ciencia ciudadana, que los vamos a tener que hacer sí o sí.
Sí,
pero también tenemos que conocer las limitancias de todo esto.
Muy interesante.
Entonces, eso es mi experimento social que estoy haciendo.
Maravilloso. Yo debo decir que yo ayudé a la Cari viendo que el formulario funcionara. Ese fue mi aporte en su experimento ciudadano.
Sí, y la Javi me dijo explícitamente, no me hagas clasificar lentes. Sí.
iba a ser el outlier en su sí. gráfico.
Ah, pero tengo también gente que no... Porque también quiero una base de gente que no trabaja en lentes.
Ah, ya. Yeah.
Así que no ibas claro. a hacer el outlier y te ibas a ir a ese grupo.
Al grupo de outliers. Bueno.
Súper.
Bueno, Carolina, cuéntanos sobre ti.
Yo, como quizás algunas saben, empecé mi postdoc en la Universidad de Chile. Estoy ahí en el Departamento de Astronomía. Trabajo con la galardonada y premiada doctora Laura Pérez, que pueden haberla visto en las noticias por sus premios que obtuvo el año pasado. También fue un comienzo de año movido. Por alguna de esas razones terminé yendo a La Moneda. El año pasado me dieron un premio de 100 mujeres líderes que da el Mercurio y otras instituciones, redes de mujeres. Y de un día para otro, básicamente me llega un mail y me dice, ¿puede ir a La Moneda? Era un lunes. ¿Puede ir a La Moneda el miércoles? Y yo, paréntesis, me acaba de llegar a Santiago hace como 2 semanas y dije, sí, obvio. Y claro, y básicamente como de las 100, solamente pudieron ir 20 por aforo y todas esas cosas. Así que ahí nos juntamos con, algunas de las premiadas. Entre eso habían también astrónomas, bueno, ingenieras, empresarias, mujeres que trabajan en diferentes áreas. Y nos juntamos con la ministra de la Mujer también ahí para hablar como de las problemáticas y posibles soluciones. A todo lo que compete esto del género y cómo afecta, ¿no es cierto?, a los trabajos, a la salud, bueno, en muchas áreas, ¿no es cierto? Así que ahí estuvimos conversando, estuvo bien entretenido. No comí mucho, lamentablemente. Era un desayuno, pero...
Y no llevaste el tupper tampoco.
No llevé el tupper tampoco, así que...
¡Qué decepción, Carolina!
O la Ziploc o el tupper siempre así, en la carterita. Sí.
Y eso, y vi el famoso patio de los naranjos que mostraban en la tele.
¿Tenía naranjas reales o tenía naranjas fake?
No tenía
fake.
Ninguna naranja. No me acerqué tanto para ver si todavía estaban los ganchos.
Ya, yeah. Igual mejor no naranjas que naranjas falsas, encuentro yo.
Pero no había
nada. Pero igual tampoco es época de que haya naranjas.
Claro, bueno, o sea, sí. Tienen que estar
no sé si esa vez pusieron, o sea, las pusieron en época o si las pusieron en cualquier
yo
momento.
Yo tampoco, no me acuerdo. Fue porque llegó el rey de España, algo así. Eso fue el motivo y es como, ay, pongamos naranjas para que
se vea, bueno, que se entienda, porque se llama el patio de los naranjos.
También terminé un diplomado que hice en la Universidad de Chile de género en la academia. Era enfocado en el plantel académico de la universidad. Como postdoc pertenezco a ese grupo ahora, es algo nuevo que implementó la Universidad de Chile, así que tuve la posibilidad de tener clases y leer muchos papers sobre feminismo, sesgos de género, la academia y muchas cosas, así que aprendí mucho. Y bueno, y eso, ya estoy haciendo, estoy escribiendo un paper que debería terminar pronto y enviarlo, sobre un disco protoplanetario, por supuesto, muy interesante, donde estamos analizando el polvito que hay ahí. Y también estoy en un large program que básicamente nos ganamos tiempo de alma en un proyecto grande donde hay muchos colaboradores de distintas partes del mundo y básicamente estamos preparando todos los códigos que se van a utilizar después cuando lleguen los datos, porque los datos llegan así un poco en goteo los de alma. no tenemos que ir a observar, lamentablemente, pero igual espero que dentro de estos 2 años que me quedan de postdoctorado pueda ir a ALMA, porque creo que todavía no están abiertas las visitas, pero espero hacer algo al respecto, y obviamente que lo voy a grabar. Va a ser el primer video de Star Trek Caro en ALMA, para que quede el recuerdo. Y eso, acostumbrándome a Santiago, es la primera vez que...
¿Te gusta la vida capitalina?
Miren, donde estoy viviendo como que es bien tranquilo, en el sentido de que hay como plaza y es bien verde, y mi perro, el Mando, me ha ayudado como a hacer mi caminata de salud mental diaria. Entonces, como que he podido recorrer gracias a él el barrio. Y ha sido bueno, como tener un perro y ahora ser responsable, porque antes vivíamos en un lugar como con patio, entonces como que Mando era libre.
Ser responsable un ser vivo.
Ahora hay una mutua responsabilidad, o sea, el Mando me saca, yo lo saco y nos cuidamos mutuamente.
Muy bien.
Así que eso ha sido bueno. Con mascarilla lo fome, pero no, piola. Hasta ahora Santiago me ha tratado bien.
Qué bueno.
Y ese ha sido nuestro resumen. Hablamos hartas cosas, han pasado muchas cosas. Y bueno, y como ven, casi siempre cuando la gente nos pregunta es como, ¿por qué no han subido video? ¿Por qué no han subido podcast? ¿Por qué se ríen tanto?
Voy a decirle a esa persona, le digo un jajaja.
Bueno, nosotros tenemos nuestros trabajos para que sepan. Sí. Entonces, esto que estamos haciendo con Star Trek son en nuestros tiempos libres, cuando estamos un poquito más menos atareadas, pero aún así...
Tiempos libres del tiempo libre, porque también es importante que nuestros tiempos libres efectivamente sean tiempos de descanso, no solamente tiempo para dedicarle a más actividades, porque es importante que descansemos.
Sí, eso es algo muy importante y
también
aprendió.
También agregar de que cuando podemos organizarlo a un tiempo que está bien para mí, porque como yo estoy en Europa
y se viene peor, se viene el cambio de hora.
Sí, se viene el cambio de hora. Con el cambio de hora tenemos 6 horas de diferencia, entonces nos cuesta mucho organizar, y eso también explica por qué también desaparecí en algún momento, porque yo sé que para toda la gente igual es más conveniente tener, no sé, un en vivo en YouTube en la tarde, y no a las 4 de la tarde, pero en la tarde para mí es la madrugada acá. Sí. Entonces también me gusta respetar mis tiempos de sueño, mi tiempo de ser humano, de descansar. Y que también cuando me desaparezco mucho más en esta justa temporada que se viene, que es el invierno para usted, el verano para nosotros.
Pero bueno, hacemos lo que podemos, a veces nos turnamos, pero tratamos de estar.
Sí, y bueno, vamos a comenzar el tema del episodio, el tema que nos convoca hoy, que es un episodio especial, que es sobre el Día de la Astronomía en Chile. Y no sé si quieren partir como hablando un poquito, como si se acuerdan cuando esto empezó. Esto empezó, solamente para decir un año, el 2014.
Cuando todo esto era campo.
Cuando todo esto era campo. En ese entonces Star Trek tenía como un año, un poco más, menos de un año. Imagínense. Star Trek antes del Día de la Astronomía en Chile, para que tengan una idea de lo visionaria que éramos. ¿Y no sé en qué estaban ustedes en el 2014? Astronómicamente hablando.
Yo estaba empezando el doctorado en marzo del 2014.
¿Karina?
Yo estaba en el magíster. Estaba terminando el magíster, parece.
Sí.
No, estaba en el segundo año, creo.
Y yo había empezado el magíster también. Claro. En eso estaba la Star Trek y bueno, y estábamos con la Javi en Suiza.
Sí, yo estaba en Suiza.
Y bueno, no sé si Javi, tú quieres comentar algo sobre por qué, cómo surgió esto del Día de la Astronomía en Chile.
Sí, bueno, nosotras tenemos acá nuestro torpedo sí. Con una nota que se escribió cuando se oficializó este Día de la Astronomía. Y bueno, la verdad es que Chile es un laboratorio natural que privilegia varias ciencias, pero yo creo que por la facilidad de la gente de mirar nuestros cielos, creo que la astronomía se ha hecho una de las más reconocidas, al menos a nivel de sociedad. Y se ha tratado de potenciar bastante esta calidad de los cielos que tenemos en Chile. También sabemos que hay muchos observatorios internacionales que se han instalado en nuestro país precisamente porque tenemos esta calidad en los cielos. Y se quiso dedicar, digamos, un día a celebrar esta ciencia, que es el Día de la Astronomía, que actualmente, spoiler, ya es más de un día, en verdad, es una semana. Sí. Y la gracia de este día es que se trata de hacer bastante cercano al equinoccio de otoño, o sea, cuando nosotros pasamos de verano a otoño, que es alrededor del 21 de marzo. Y como decía la Caro, esto fue en 2014, y bueno, la nota precisamente destaca las características que tiene nuestro país, que tiene un clima excepcional, que tenemos una cantidad bastante grande de días despejados al año en las zonas donde están ubicados los observatorios, por supuesto en el sur no, perdón, pero en el norte sí se cuenta con una gran cantidad de días despejados, una gran estabilidad de nuestra atmósfera, que es algo que afecta, ¿cierto?, en qué tan, ¿cómo se puede decir?
La calidad de la imagen.
Sí, claro, como que las estrellas no titilen, en el fondo, que sea una estabilidad también de esa luz que viene de las estrellas. También teníamos en ese momento una mínima contaminación lumínica y ambiental, que eso va a ir empeorando un poquito, pero es tema de otro, harina de otro costal. Y obviamente todas estas condiciones proporcionaban unos cielos óptimos para la observación astronómica, y sabemos que Chile es potencia mundial a nivel de la astronomía. Y por supuesto Chile ha sabido aprovechar estas características, estas ventajas que tenemos de los laboratorios naturales, en particular en este caso de la astronomía, y por eso se había decidido instaurar en nuestro país la celebración del Día de la Astronomía. Se oficializó el día 21 de marzo del año 2014, y este fue un acuerdo que firmaron distintas instituciones, entre las que se encontraba la Fundación Planetario de la Universidad de Santiago de Chile. Saludo al Planetario, que bueno, siempre nos contactan para hacer cositas. El programa Explora, en ese entonces de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, que ahora ya es ANID, pero no sé si Explora todavía es parte de ANID, ¿cierto? Creo que sí, no estoy segura. Ya. La Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS, que sigue existiendo como SOCHIAS, y además hubo invitados adicionales, entre los que estuvo el Observatorio Europeo Austral ESO, astrónomas y astrónomos, representantes de proyectos regionales de Explora, que son llamados los PAR Explora, y tuvieron alumnos de cuarto básico también de colegios de la región metropolitana. Así que, como les decía, esto se va cambiando año a año para que calce con el equinoccio, pero actualmente ya se extendió para que se celebre durante toda la semana con distintas actividades por las distintas instituciones que tienen un cierto interés en la astronomía.
Súper. Paréntesis aquí, cuando yo estuve buscando, también me apareció el Día de la Astronomía, el Día Internacional de la Astronomía. Y que también estuvo como moviéndose de fecha, creo que ahora se hace en octubre, pero también antes empezó como en junio, también coincidente con equinoccio o solsticio, en verdad. Y claro, y eso ya es a nivel mundial, pero el origen fue en Estados Unidos. Ellos fueron los que instauraron ese Día Internacional de la Astronomía, y empezaron en el 73, o sea, bastante muchos años atrás. Pero en Chile se sigue, bueno, es como algo más reciente, ¿no es cierto? Y el 2014 ahí ya, digamos, quedó como ese día, el Día de la Astronomía en Chile, sí. y se hacen un montón de actividades.
Sí. También antes de eso tuvimos el Año Internacional de la Astronomía, no sé si se acuerdan, en esos años tuvimos unas hostias en la ESO, que fue para celebrar, creo, si no me equivoco, Estábamos los dos, parece. Creo que tuvimos una actividad en la ESO también. Sí, estaban al frente.
Los almuerzos, sí. La comida era en la ESO y la conferencia era en la CEPAL.
Sí. Bueno, eso era para conmemorar los 500 años desde que Galileo había observado por primera vez a través de su telescopio. Entonces fue en el año 2009, si no me equivoco. 9.
Sí.
Así que se fue
el año internacional.
Sí, los bonitos. Sí.
Igual nosotros tuvimos suerte de poder ir a esa sochía.
Fue una sochía muy elegante.
Sí. Y nos quedamos así como en hotel, súper cerca.
Hotel Director se llamaba, que estaba justo en la esquina. Ay, ahí en... Sí. ¿Cómo se llama esa calle? Se me olvidó. Tiene nombre de persona, creo.
Sí. Eso significa que no somos de Santiago.
Sí. Bueno, la
Karina. Yo soy de Santiago, pero...
De esos lados.
Yo soy del otro lado, del lado pobre.
Sí, siempre se me olvida el nombre de esa calle, pero bueno.
Claro. Y bueno, como decía la Javi, este día coincide, o tratan de hacerlo coincidir, cerca del equinoccio. Y aprovechando eso, para los que no saben, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente, en los días de los equinoccios, básicamente el eje de la Tierra es perpendicular a los rayos del Sol. Básicamente, si no se pueden imaginar eso en sus cabezas, como físicamente, perdón, moví el...
Sí, muy extraño.
Que me pongo a hablar con las manos y moví el...
Ahí te está viendo, Carolina.
Es el universo, el universo expresándose.
Lo que iba a decir es que, claro, que básicamente es cuando el día y la noche tienen básicamente la misma longitud en tiempo.
Oye, Caro, yo quiero hacer una recomendación, porque uno de los videos más vistos de nuestro canal es un equinoccio o que es un solsticio. No recuerdo, pero hablamos de los dos. Sí. Así que pueden ir a ver ese video de qué es. Creo que es que con es un equinoccio. Sí, es un video muy antiguo, cuando aún no mostrábamos nuestros carachos en video.
Sí.
Pero existe.
Muy bueno.
Es uno de los primeros.
No envejeció tan mal. Y es uno de los más vistos. Así que pueden ir a ver.
El video es Star Trek Responda, que es un solsticio.
Ah, ya, que es un solsticio. Ya, ahí explicamos qué son los solsticios y los equinoccios.
Sí, está súper bueno, así que vayan a verlo. Aprovechen ahí de pasar por YouTube. Y yo creo que deberíamos subirlo a Instagram.
Es como el pasado te condena.
Porque es un muy buen video. Y creo que no sería malo. No sería algo que nos afectara ni nada. Aunque hay que bajarlo y subirlo a Instagram.
Quizás deberíamos hacer la versión complementaria. De si ese es que es un solsticio, deberíamos hacer que es un equinoccio. Aunque sea un poco redundante. Porque creo que esas preguntas son preguntas básicas que muchas veces la gente busca en YouTube. El de Mercurio retrógrado también le fue bastante bien, por eso son como conceptos, entonces estaría bueno.
Pero podemos hacer que es un solsticio y un equinoccio.
¡Oh!
No prometan nada porque...
Porque no vamos a hacer nada.
¡Oh no! No, ya nos estamos riendo mucho, nos van a retar.
Bueno, tenguitas que se ríen.
Le iba a decir que para que noten en sus agendas, para que lo pongan en su Google Calendar, para que lo pongan donde quieran, este año en Chile el equinoccio va a ser el 20 de marzo a las 12:33. Así que ahí oficialmente empieza para nosotros.
¿12:33 AM o PM?
Oh, excelente pregunta.
Mediodía.
Mediodía, ya.
Sí. 12:33 pasado el mediodía. Así que eso, para que lo anoten en sus agendas y para que estén atentos por el Día de la Astronomía. Y Karina, no sé si quieres comentar algo sobre qué va a pasar. O sea, primero, antes de mostrar las actividades, creo me gustaría como volver como un poquito a lo que dijo la Javi, que era sobre nosotros como astrónomo, como el digamos como el tópico astronomía, yo creo que la tenemos un poco más fácil que quizás otras áreas del conocimiento, porque creo que somos muy vendibles. Sí. En el sentido de que tenemos, ¿no es cierto?, como los telescopios y las imágenes del espacio, las galaxias, las nebulosas. Pero yo creo que desde el 2014 a lo que es, las cosas que se hacen en torno al Día de la Astronomía, hemos avanzado un montón, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, por ejemplo, cómo ha sido ese avance, si pueden mencionar algunas cosas que se acuerden.
Yo me acuerdo de los días de la astronomía cuando recién empezó y era como el día. Antes era como... Y se hacía como una charla o no sé qué. Algo así.
O con suerte viernes y sábado. Así como...
Claro, era como el fin de semana de la astronomía, porque claro, de repente era mejor hacer cosas el fin de semana para que fueran la familia, los niños, qué sé yo. Y ahora ya explotó a una semana de actividades. No sé, yo creo que ha sido como los últimos años. No quiero decir que la pandemia ayudó, pero de alguna forma también permitió de que también se hicieran como actividades online, de que quizás como que se masificara un poco más.
Claro, ¿qué iba a decir? Diversificaron eso.
Claro. Llegar también a otras partes.
Eso.
Sí. Yo creo que eso es algo que ha pasado en general durante la pandemia, y creo que lo hemos mencionado otras veces en lives y todo, que muchas veces se concentraban las actividades ya sea en Santiago o en las ciudades que tienen departamentos de astronomía. Y ahora la gente se ha empezado a acostumbrar un poco más a hacer las cosas online, que era algo que antes estaba muy concentrado, por ejemplo, en quienes hacíamos contenido en YouTube, o que hacían contenido en redes sociales, y ahora todos tuvieron que subirse a este bote de usar plataformas digitales. Y en algún momento, no me acuerdo en qué contexto, dije, ojalá esto no se pierda, porque ahora están todos desesperados por hacer actividades presenciales, porque claro, lo echan de menos y es entendible, estuvimos 2 años encerrados. Se entiende que la gente quiera volver a hacer cosas presenciales, pero ojalá no se pierda ese sentido de la inclusión a las regiones del país que no tienen este contenido normalmente. Creo que se pueden hacer ambas cosas en paralelo para que no se pierda el llevar la astronomía a otras regiones de nuestro país.
Sí, lo que yo quería comentar un poquito es que, de hecho, como aparte del 2014, las redes sociales empezaron como a crecer, en el sentido que, no en el mismo 2014, pero empezaron como a llegar a instituciones.
Sí.
Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que había como un arroba en Twitter de la Universidad X, y ahora hay un arroba, por ejemplo, de cada departamento o cada carrera. Y eso, como el avance de las redes sociales, yo creo que eso también hizo que las instituciones, la universidad o las instituciones que hacen ciencia, por ejemplo, en Chile, especialmente astronomía, como que se unieran también como a esa ola, ¿no es cierto? Mm. Porque antes no habían tantas instituciones en redes sociales como ahora.
Sí, y yo creo que también se ha empezado, y algo que en el fondo muchas personas buscábamos hace tiempo, que se haya empezado a oficializar un poco más esto de los cargos de comunicación dentro de los departamentos de astronomía o dentro de las facultades de ciencia, o de comunicación con el medio, divulgación, o el nombre que le quieran poner. Y en ese sentido, justo con lo que dice de la Caro de las redes sociales, yo, por ejemplo, si me hacen recordar, me acuerdo mucho del trabajo de la Erika, la B, con Astro UDP, que creo que fue una de las primeras cuentas que hizo contenido como más seguido y más enfocado quizás a enfocado a las redes sociales, además del contenido que hacían presencial, además de sus charlas y todo. Así que es como una de las primeras instituciones que yo recuerdo que le puso mucho empeño a tener esa presencia en redes sociales.
Sí. Y algo como que mencionar también, que me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado también lo vi, es que, por ejemplo, en Chile ya hay muchas instituciones con redes sociales y que comparten, por ejemplo, los resultados de sus propios, ¿no es cierto?, profesores, profesoras, académicos, y sus resultados científicos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en Europa yo sentí que eso no era tanto, o sea, habían notas como oficiales en las páginas web de las instituciones, pero como que esto de llegar a Twitter o de llegar a Instagram, que creo que nunca lo he visto, por ejemplo, nunca he visto un Max Planck poniendo cosas en Instagram, pero sí lo he visto ahora en Twitter, cosa que hace 3 años no lo hacían. Es como que recién también allá se están dando cuenta como de que la comunicación de lo que se está haciendo es súper importante.
Comunicación no solo con los pares, ¿se entiende? Sino que con el resto de la gente.
Claro, claro.
Yo creo que en ese sentido, bueno, no sé, ahora estoy en una institución donde se hace mucha divulgación. De hecho, Portsmouth es como súper conocido por toda la parte de la divulgación y de hecho es como la gente que organiza las mismas cosas como de ciencia ciudadana. Entonces hay una cercanía súper grande con el público. Yo siento que en general, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que hace más como divulgación, así como notoriamente, comparado con lo que se hace, claro, acá en Europa, que es un poco como más, no sé.
Conservadores.
Es como que les cuesta salir un poco de esa como zona de confort. Yo no sé mucho también, porque cuando yo estuve en Ginebra yo no hablaba francés, pero quizás la Javi sabe un poco más. Yo sé que había gente que iba a la radio, que iba a las noticias.
De hecho tenía una persona encargada, la Silvia Ekström. Ella estaba encargada de la parte de divulgación y efectivamente sí, había gente que hacía entrevistas, había gente que... Bueno, a mí me tocó ir a un evento, que fue un evento ñoño, donde de paso conocí a Walter Bishop y a Citripio. Y en ese evento llevamos un stand que era de Planet S, que era la institución, digamos, que concentraba a los investigadores en exoplanetas ahí en Suiza. Pero sí también teníamos, por ejemplo, las visitas abiertas al observatorio, donde también me tocaba ser guía, tanto nocturnas, que no se hicieron tanto después de un tiempo, no recuerdo bien por qué, pero como que después se cancelaron, lo cual para mí fue un alivio, porque para mí irme de noche a mi pueblo era terrible. Y también hacían visitas diurnas a los colegios, eso sí me tocó hacer más. Entonces igual tenían varias actividades, pero a mí me da la impresión que la diferencia con Chile es que ellos lo hacían más como ellos en particular, ellos como Observatorio de Ginebra. Y en Chile se ha dado algo muy bonito, que es que hay mucha colaboración entre distintas instituciones y hay muchas instancias en las que todas estas instituciones se reúnen, y una de esas es precisamente el Día de la Astronomía, y colaboran, comparten, hacen brainstorming cuanto a lo que van a hacer ellos. Entonces eso siento que es lo que falta un poco, no trabajar solo por tu lado, sino que un poco centralizar esos esfuerzos y poder ayudar o colaborar cuando se pueda.
Sí, no, eso es algo súper importante. Y lo otro es que cada vez como que instituciones más grandes también se están no solo como apoyando, sino que también financiando proyectos. También ahora hay muchas más fundaciones, ¿no es cierto? Nosotras mismas hemos trabajado con fundaciones que están súper dispuestas a entregar y hacer talleres, por ejemplo, gratuitos. Sí. para la gente interesada.
Saludos a Mustakis. Yeah. Sí, se crea.
Fundación Mustakis, que colaboramos el año pasado, y se crea que es del Ministerio de Educación.
De la Cultura.
De la Cultura, eso, de la Cultura y el Arte. Que también nos sorprendió mucho su interés por, digamos, hacer actividad en torno a diferentes como áreas del conocimiento. No estaban dedicados exclusivamente, por ejemplo, a lo que les compete dentro del ministerio, sino que, bueno, al final la ciencia es cultura. Así que ahí eso también está súper bien, y esperamos que esto siga y continúe. ¿Qué les iba a decir? Eso, hemos visto un cambio bien positivo desde el 2014, desde que se instauró el Día de la Astronomía. Y este año se van a hacer muchas actividades. Yo creo que desde el norte hasta el centro-sur, ¿no es cierto? Que con seguridad se van a hacer cosas. Karina, ¿tú tienes como ahí un resumen de sí. todas las actividades.
Te lo resumo así nomás.
Sí, te lo resumo así nomás.
Te va a poner ultraviolento de fondo.
De las cosillas, no voy a mencionar todo, pero sí hay muchas actividades. Y toda la información sobre las actividades va a estar en una página web que se llama Día de la Astronomía, todo junto, .cl. Entonces ahí ustedes pueden ir y ver qué actividades, no sé si nos están escuchando un día lunes, qué actividades hay para el día lunes, para el martes, para toda la semana. Bueno, voy a partir con algo que va a pasar el día lunes. Bueno, si ustedes no están escuchando el podcast, quizás ya pasó, pero si son Patreons, quizás lo alcanzan a escuchar, porque nuestros Patreons tienen el episodio disponible desde el sábado. Y les cuento que se va a lanzar el libro que se llama Fósiles del Cosmo, de la astrónoma Paula Joffre. Toda la información sobre este lanzamiento, porque se tienen que inscribir si quieren asistir, está en la página y está en las redes sociales del Núcleo de Astronomía de la UDP. Su arroba es AstroUDP, creo que en Instagram y en Twitter. Y ellos también van a tener un montón de actividades durante la semana. Por supuesto, siempre ellos tienen como actividades inclusivas. Así que ahí pueden enterarse, si no los siguen, vayan a seguirlos y pueden enterarse de todas las cosillas que van a estar haciendo durante la semana. Después les tengo a la gente de La Serena, el Observatorio Las Campanas y las chicas de Dedoscopio. Tienen algunas actividades organizadas. La mayoría de las actividades se va a concentrar para el día martes y para el 25 de marzo. ¿Cuándo es 25?
Oh, calendario.
Excelente pregunta. Es el viernes, sí.
Viernes.
Ya, era entonces para el martes y para el viernes. Ya está la información disponible, porque son charlas, son talleres, son distintas cosas. La pueden encontrar en las redes sociales, que son LCO Astro, o en las páginas de las chicas de Dedoscopio-CL. Dedoscopio no es Tetoscopio.
No, endoscopio.
Endoscopio.
Ni endoscopio ni Tetoscopio, Dedoscopio.
Que aquí el Google Docs corrigió, no lo vi. Bueno, después, para la gente de Santiago, los que viven en Cerro Navia o cerca de Cerro Navia, va a haber un ciclo de charla. Creo que son cuatro invitados. Creo que está el Juan Carlos Beamín, sí. Está Lely Cervallán, está la Mónica Rubio José Massa. Todos están distintos días y creo que hay más actividades. Creo que no solamente son las charlas, me da la impresión que hay más actividades. Y estas actividades las están organizando Ciencias Cerro Navia. Pueden encontrarlo en Instagram como ciencias.cerronavia. Cerro Navia todo junto. De ahí encontré que en Vicuña, el día martes van a haber varias actividades, pero no encontré la información oficial. Pero sí, nuestros estatrocitos de Vicuña están interesados. Además, ellos saben dónde buscarlas. Las actividades están organizadas por el DAEM, DAEM, Vicuña, y el Planetario Municipal Vicuña Observatorio Mamayuca. Yo me metí como en la página del Observatorio Mamayuca, bueno, al Instagram, y no vi nada, pero claro, nosotros estamos grabando el podcast igual un poco antes, sí, así que quizás sí. Más adelante está la información cuando ustedes están escuchando el podcast.
Oye, hay que aclarar eso, que si de repente decimos parece o eso, no es porque hayamos hecho un mal research, es porque aún no está la información publicada en el momento en que estamos grabando.
Sí, entonces, transparentemos que estamos grabando el 15 de marzo.
Sí, sí, entonces estamos en este momento...
una semana antes.
Sí. Es solamente la información que se ha conversado en las reuniones previas al Día de la Astronomía con la información que se encuentra disponible en este momento, pero no es la que va a estar publicada en la página cuando ustedes escuchen este podcast. Esperemos. Claro. Esperemos que esté publicada.
Esperemos que esté publicada. Sí. Y esperemos que haya mucha más información, muchas más actividades publicadas en el Día de la Astronomía.cl. Bueno. Y para los que no están ni en Santiago ni en La Serena, porque las actividades que están ahora programadas son la mayoría en estas dos ciudades. Y si también, si es que están en esta ciudad y no se sienten muy cómodos con las actividades presenciales, por lo del COVID y todo eso, les cuento que Noir Lab, escribe N-O-I-R Lab, está organizando varias charlas. Y todas van a estar, van a ser charlas en YouTube. Mm-hmm. Y tienen un montón, o sea, yo vi la lista y había un montón organizadas para varios días. Así que, como van a ser transmitidas en YouTube, vayan a su canal de YouTube, que es Noir Lab Astro. Es N-O-I-R Lab Astro. Así que ahí también. Eso ya alcanza a todos los astronautas a lo largo de Chile. Es una súper buena forma de celebrar el Día de la Astronomía, aparte de escuchar este podcast, obviamente. y son de Santiago, o se encuentran allá el sábado 26, el planetario de la USACH, nuestro querido planetario. Va a tener funciones gratuitas.
Yo nunca he ido al planetario de
Carolina, tienes que ir.
Voy a tener que ir. Voy a tener que grabar.
Con la Cari tenemos un video hace muchos años. Hicimos un tour con la tía Rosita.
Esa foto que nos sacamos con la Estación Espacial Internacional.
Sí, y andábamos con poleras de la NASA combinadas, esas poleras que nos compramos en Top Shop.
Y las dos con los shorts cortos del mismo color.
Sí, por Dios, qué recuerdos.
Sí.
Junta Star Recite el 26
en el planetario,
sí. Oye, además de la actividad del planetario, yo quiero hacer un spoiler acá, porque todavía no sé si es oficial, y por favor, si esto no se confirma, le pido a Planetario que no que no me rete. Pero se supone que el 24 de marzo se va a hacer también el lanzamiento del libro de relatos breves del Día del Asteroide ilustrado. Y se supone que, bueno, así off the record, a mí me invitaron porque uno de los cuentos lo ilustré yo. Y esto es muy bonito porque a nosotras nos contactó Sochías y Almas para que pudiésemos ilustrar estos cuentos, distintas astroilustradoras y astroilustradores. Entonces, gente que tuviese una cierta relación con la astronomía, pero que además le gustara ilustrar. Por lo tanto, cada cuento está ilustrado por una persona diferente y nos invitaron al lanzamiento, pero yo supe por ahí que también van a haber inscripciones abiertas para que el público general se pueda inscribir para asistir a este lanzamiento.
Genial.
Así que espero no estar metiendo la pata. No sé qué va a suceder cuando salga este capítulo, si es que esto ya van a haber abierto las inscripciones o no tengo idea. Pero eso va a suceder el día 24 de marzo en el Planetario. Y hay harta gente que quizá conocen, si no me equivoco, José, el señor. Creo que ilustró uno de los cuentos. Estoy casi segura que José ilustró uno. Estaba también Anima Hop, pero no recuerdo si Anima al final ilustró uno o no, porque como eran en digital... pero yo sé que está en el grupo de Astro Ilustradores, al menos junto con José, y también está Connie Giovannis, porque ella trabaja para Planetario, Y Connie también fue una de fue parte, digamos, de este grupo de astroilustradores que se formó con este motivo, pero que hemos todavía mantenido el contacto por si salen más proyectos de astroilustraciones. Entre muchas y muchos otros participantes. Éramos varios.
Mira, ahora estoy revisando la planilla. La planilla que tenemos
secreta.
Y sí, está la actividad agendada en el Planetario SAT a las 19 horas.
¡Oh! Chan. Sí, creo que es de 7 a 8 y media, algo así.
Es 24.
Sí. Se vienen cositas.
Así que, sí, súper, súper. Bueno, y decirles que si quieren entradas gratis para el sábado 26, las entradas van a estar disponibles en la página del Planetario. La página del Planetario es www.planetariochile.cl. Así que espero que para cuando escuchen este podcast todavía queden entradas y que la Carolina no se las haya quedado
todas. Me las voy a llevar todas. Voy a llevar a toda mi familia.
¿La va a revender? No, mentira.
No, mentira. Son bromas. Son bromas.
Pero si quieren, no es broma.
De Star Trek. Para financiar Star Trek. Así que eso, eso.
Oye, me encantó esa última actividad. La encuentro.
Sí, ¿cierto? Que tenía que terminar con la guinda de la torre.
Planetario gratis y de calidad para todos y todas.
Sí, súper. Y aprovechando que ahora Carolina es una santiaguina.
Sí.
Ahí tiene que ir.
Sí, hay un montón de actividades acá que se están intentando hacer presencial, pero también Santiago se movió a hacer cosas virtuales. Y ha sido súper bueno porque aquí hay una gran cantidad de instituciones que imparten astronomía y que hacen investigación, entonces es algo súper bueno. Y bueno, de hecho yo así paréntesis, autopromoción, como estoy en la Universidad de Chile me han ofrecido hacer dos cursos hasta ahora, que son cursos para público general, que tienen un costo, pero hay becas, que es algo muy importante, y son cursos que son una vez a la semana, dura un mes, y hay distintos temas. Han habido cursos sobre Marte, Planeta Errante, ha dado cursos también el profesor José Massa, y distintos investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile han dictado cursos allí, y son súper interesantes y son súper entretenidos. Se conectan más de 100 personas casi siempre, y después de la clase hay tiempo de preguntas, entonces ustedes pueden interactuar ahí con la astrónoma, con el astrónomo, y son súper entretenidos. Así que también recomiendo revisar la página de la Universidad de Chile, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.
Oye, ya que estamos con la autopromo, voy a aprovechar este vuelo para decir que también con la Caro hicimos un curso de asteroides que está disponible en AstroEdu. Sí, así que esa es una plataforma de cursos online para distintos niveles. Obviamente todos los cursos están enfocados en astronomía. Y con la Caro hicimos un cursito con, digamos, es como un compilado de los contenidos que recopilamos para nuestro taller Avero. Así que pueden encontrarlo en Instagram, son astroedu, todo junto, _com, y la página es www.astroedu.com. Tienen algunos cursos que son gratis y otros que son con suscripción.
Sí, así que pasen a ver ahí porque hay cosas súper entretenidas, especialmente nuestro curso de asteroides.
El más mejor.
Así que muchas actividades, no solo durante, bueno, recordar que todas, cuando decimos la semana de la astronomía, es más o menos desde el 19 de marzo hasta el 25, si es que no me equivoco.
26, perdón. Sábado.
Así que son varios días que entran días de semana y fin de semana también para la gente que no puede, por trabajo quizás no puede asistir a la actividad, y también se van a hacer muchas actividades presenciales y también online. Obviamente resguardando, ¿no es cierto?, todas esas cosas de los aforos y siempre utilizando mascarilla.
Sí, oye, y un aviso extra, también hay muchas actividades que se están organizando que no necesariamente son públicas, pero también son a nivel de colegio, así que si nos escuchan profesoras y profesores y les gusta la astronomía, es una buena ocasión para que puedan hacer actividades en sus colegios también, quizás no este año ya, pero el próximo pueden aprovechar ahí este contexto.
Eso mismo iba a decir, como que estuvieran atentos a la página del Día de la Astronomía, porque, bueno, esperando que para ese entonces ya esté funcionando, porque hoy, 15 de marzo, no lo está.
¡Saludos!
hay varias actividades que necesitan inscripción, porque obviamente las instituciones que la están organizando quieren resguardar la salud de todos. Entonces, si quieren participar en algo, si les tinca algo, revisen si es que necesitan una inscripción antes o no. Así que eso, revise, vayan a las redes sociales, que les estuvimos contando aquí. Y lo otro que quería mencionar es que en general, no sé si este año se llegó a algún acuerdo de un hashtag o algo, pero en general, para el Día de la Astronomía, siempre uno usa el hashtag
Chile mira tu cielo.
Sí. Durante todos estos años hemos usado el mismo hashtag.
Sí, muchos años.
Así que, si quieren, no sé, computar qué ha estado pasando durante la semana, quizás pueden revisar ese hashtag.
O si fueron alguna actividad. Sí, si fueron
también,
alguna actividad.
Si quieren compartir sus fotos y todo.
Sí, oye, lo otro que iba a mencionar y que lo conversé con las chiquillas, porque yo no fui a ninguna reunión del Día de la Astronomía, perdón, me topaba con la pega, pero en otros años ha pasado que se fija un tema, recuerdo que un año fue el año del sol, hubo otro año en que fue contaminación lumínica y así sucesivamente, y hay años en que también se ha hecho un experimento como en común, hay años que se ha hecho el experimento de Eratóstenes, hay años que se han hecho experimentos de medición de contaminación lumínica, etcétera. En este año parece que no quedó muy claro el tema, las chicas me decían que parece que sigue siendo contaminación lumínica, no lo sabemos, pero eso es algo que se ha hecho en otros años, si es que no se hace este año, ojalá se retome el próximo, porque claro, a veces se le pone énfasis como a un tema en particular que se destaca durante el Día de la Astronomía y a veces se hacen estas actividades o experimentos a nivel nacional. Sí parece que algunas personas iban a repetir el de Eratóstenes, que es medir la circunferencia, el radio de la Tierra en el fondo.
En la Universidad de Concepción.
Ya. Pero se tiene que hacer en distintas partes porque si no, no funciona.
Sí.
Entonces eso.
Hay uno también organizado por el MIM para el día lunes.
Sí, ya.
Probablemente ya haya pasado cuando escucharon este podcast.
Sí, pero ese experimento, yo creo que Chile es un excelente lugar para realizarlo porque como se tiene que hacer a distintas latitudes, entonces es un buen lugar para que de norte a sur se pueda hacer esa medición y poder estimar el radio de la Tierra. Creo que la última vez que lo hicieron incluso pusieron una página como donde uno podía reportar su resultado en el fondo.
Ah, sí. Verdad, sí, me acuerdo de eso.
Sí, así
es. Y así podemos confirmarle a los terraplanistas que la Tierra es redonda.
Oh, no, no digas eso, van a llegar a comentar acá, no, váyanse.
No.
Lo invocaste, la gravedad no existe. No, no los queremos... No les queremos patear, ¿cómo se dice? Patear la jaula. Eso no les quiero patear la jaula.
Quizás van a llegar los lunaplanistas ahora también.
Pero si la luna es como falsa, pues supone que es como... No me acuerdo si es hueca, no sé. Como que tiene este lado bonito, pero el lado oscuro es como cualquier cosa. Pero bueno, oye, esa era la temática de esta temporada en el podcast. Este es una cápsula así como independiente de nuestra temática de esta temporada, pero tenemos intenciones de retomar. El capítulo de Nibiru fue el que molestó bastante. Nos han llegado comentarios poco amigables en YouTube.
Que no somos expertas en Nibiru, por
eso. Es que nos reímos mucho. Es que leemos Wikipedia. Entonces la gente se enoja con nosotras porque leemos Wikipedia y nos reímos. Entonces,
que pésimo son poco servicio. Serio, chiquille.
Pésimo servicio.
Te pasaron.
Sí, pero bueno. Y yo sé que la Caro tiene un tema muy interesante que sugirió que tiene que ver con aliens. Así que puede, sí. puede que se vengan cositas.
Tiene que estar relacionado con el pasado. Con el pasado periodístico de y la información que nos llegaba en los 80, en los 90, es bien interesante. Y yo creo que
es muy interesante.
Y claro, y que tenemos pensado hacer algo relacionado con eso, pero tenemos que encontrar un horario que nos acomode, como ustedes saben. Tenemos muchas actividades. Tenemos
son personas trabajos. Ocupadas.
Pero lo intentaremos porque nos interesa mucho seguir con esa temática esta temporada. Sí. Y obviamente que siempre viéndolo desde el punto de vista crítico, ¿no es cierto?
Sí. Y van a seguir llegando los haters, pero bueno, nos vamos a seguir riendo y vamos a seguir leyendo Wikipedia.
y bueno, me quiero despedir con. Primero, quiero que. Digamos, como cuáles son sus deseos para el Día de la Astronomía.
Yo deseo que la gente disfrute de este Día de la Astronomía con responsabilidad, que se cuiden porque la pandemia no ha pasado. Y también deseo que no se dejen atrás las actividades virtuales, por favor. Eso. Esos son mis deseos de Navidad.
¿Y Karina?
Yo deseo que la gente se siga encantando con la astronomía, que si la temática sigue siendo cuidar nuestro cielo, tomamos un poquito de conciencia sobre eso, y nada, que todos disfruten mucho. Y que, como dice la Javi, también que se cuiden, usen mascarillas, se lave la mano, porque...
Distanciamiento social.
Sí, distanciamiento social, si es posible. Que lo disfruten, que lo pasen bien, que lo disfruten por mí, porque yo estoy lejos, no es el Día de la Astronomía acá. Así que nada, que lo celebren por mí.
Aburridos los ingleses.
Me uno a sus deseos y aparte me bueno no sé cómo va a ser en comparación del año pasado, pero me gustaría ver también un apoyo de uno de los medios más grandes que hay en Chile, ¿no es cierto?, que es la televisión. Y también de la radio, para que apoyen todas las actividades que se están organizando, las radios, ¿no es cierto?, rurales, las radios comunidades, que son súper importantes. Yo creo que también eso creo que deberíamos fomentar para que llegue todas las actividades a mucha gente. Porque a veces estas actividades, como especialmente a veces las online, se pierden un poco solamente por promoción, ¿no es cierto? Por divulgación de ellas. Así que espero que este año y los próximos también nos enfoquemos en eso para que lleguemos a más gente. Y eso, siempre con mascarilla en todas las actividades presenciales. Y a pasarlo bien y aprender mucho y hagan muchas preguntas si van a una actividad presencial. y bueno, Karina, no sé si tú quieres como tomar la palabra ahora, porque creo que es momento, es un momento especial
redoble de tambores
a nuestros Patreon Star Trek Cites.
Sí, bueno, quiero agradecer mucho a todos nuestros patrons que han estado ayudando todo este tiempo. Muchas gracias. Sus aportes son súper valiosos para nosotras. Como ustedes saben, nosotras desde el día uno que empezamos Star Trek siempre hemos sido financiadas por nosotras mismas. Y ese aporte que ustedes nos hacen nos ayuda a paliar un poco los pequeños gastos que tenemos de vez en cuando. Así que le vamos a dar las gracias a cada uno de nuestros Patreons, a Jorge Gacitúa, a Erika, Erika Nitz, a Sergio Davis, a Rocío Jaña, a Sergio Bernis, a Alejandra Ratamal, a Pablo Verdugo y Eduardo Tapia Sáez.
¡Bravo!
Muchas gracias a ustedes.
Los mejores
gracias, Patreons.
Y no sé si ustedes quieren hablar de las novedades que se van a venir para nuestros Patreons.
Se vienen cositas.
Bueno, han habido algunos cambios para mejor, obviamente. Todos los cambios son para mejor. Pero una de las cosas que quizás no sabes y quieres ser patron, si quieres apoyarnos, es que nos estamos juntando mensualmente. Obviamente una pausa de vacaciones porque es necesaria, por supuesto, pero estamos haciendo una juntilla por una plataforma y ahí conversamos con nuestros Patreons y respondemos sus preguntas, conversamos de la vida, copuchamos y lo pasamos muy bien.
Copuchamos tanto que después tenemos que borrar el video.
¡Oh! ¡Full copuchas! ¡Oh!
Así sí, que
es una conversa secreta.
Sí. Aparte sí. De eso, van a tener acceso al contenido que creemos con algunos días de anticipación, algún día, 24 horas, 48 horas de anticipación. Este podcast, por ejemplo, van a escucharlo antes que todo el público. Y no sé si vamos a comentar el súper secreto.
Sí, dale. Con todo, si no, ¿para qué?
Queremos tenerlo pronto activo.
Sí, sí. Se viene el canal de Discord de Star 3 para los Patreons. Estamos haciendo todas las preparaciones. Obviamente queremos que sea una comunidad feliz, sana, especialmente donde no haya bullying, donde todas las personas se sientan muy seguras de dar su opinión y también respetar la opinión del otro. Así que estamos haciendo todas esas preparaciones para lanzar nuestro canal de Discord para los patrons y las patrons.
Sí.
Yay.
Yay. Así que eso, hemos dado mucho anuncio hoy. Y esperamos hacer otro episodio y volver, ¿no es cierto?, al tema de esta temporada y volver a repetir, ¿no es cierto?, que estén atentos a las redes sociales, bueno, nuestras redes sociales también van a estar disponibles para difundir todas las actividades. Nosotras, esa ha sido nuestra tarea en los últimos años, ¿no es cierto?, como compartir todas las actividades que están haciendo diferentes instituciones, universidades, ¿no es cierto? Así que estén atentos a nuestras redes sociales y, como decía Karina, que estén atentos a la página de Día de la Astronomía, ¿no es cierto?, .cl. Que de hecho la actualicé y dice: próximamente podrás conocer todas las actividades para celebrar el Día de la Astronomía. Y eso no estaba.
Nos están escuchando.
Así que pronto, pronto.
Gracias, Dios, Día de la Astronomía. Se vienen cositas.
Bacán. Eso.
Súper.
¿Nos despedimos?
Sí, de nuevo sonó el sonido del universo, el sonido místico del universo.
Yo y mis manos, puedo hablar por las manos. Eso, chiques, nos vemos en un próximo, nos escuchamos en un próximo episodio.
Sí, adiós.
Adiós.
Nos vemos, bye bye.
Chao.
Bye.